Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Gran Premio de Fórmula 1 de Italia. Allí, como no, está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien. Pues territorio, por supuesto, Carlos Sainz. Lo primero a preguntarte, que hemos puesto al principio del programa el sonido del choque de Carlos Sainz antes justo de la carrera sprint.
Sí.
¿Cómo está,
sí,
Carlos?
Sí.
Está bien, ¿no?
Sí, sí, Carlos, está bien. La verdad, está un poco disgustado porque la verdad es que no se esperaba que el coche reaccionara así, que se fuera así. De hecho, bueno, llegamos a pensar, oye, a ver si es que le pasa algo... le ha pasado algo, una rotura de suspensión. Bueno, pues ese error, que es el segundo consecutivo de sábado y que no puede hacer, pues lo que le ha hecho es quitarle tiempo en pista y quitarle confianza, y le ha hecho también ser más cauto en la salida, y al final ha perdido esa plaza con Leclerc. Bueno, pues gana una por Bottas, pero pierde una con Leclerc, está sexto en la parrilla. Y si te parece, de mañana, si te parece, mira, vamos a escuchar primero de todo lo que puede, un extracto breve de lo que he hablado con él, en el que lo primero de todo le pregunto que cómo fue ese accidente en los libres en Monza.
No ha sucedido nada en el coche, ha sido una salida muy rara, pero no ha debido fallar nada, he perdido el coche de una manera un poco extraña, pero cosas que pasan a veces en esta Fórmula 1 tan aerodinámica, ¿no? Tan que de repente no sabes muy bien por qué pierdes el coche y son cosas que pasan, ¿no? De todos modos, como he dicho, hemos podido salir a pista, recuperar la confianza, quitarme el mal sabor de boca y recuperarnos.
¿Hasta dónde puedes llegar? Porque sales sexto, que es una buena posición.
Es una buena pregunta. La verdad que salimos en una buena posición, sobre todo se puede hacer con una buena salida, recuperar algún puesto en la salida. Será una carrera larga, será una carrera dura, sobre todo porque no acabo de ir del todo contento con el coche en curva rápida, ¿no? Que es donde me habéis visto tener el accidente. Así que tendré que intentar mejorar esta noche, ver dónde podemos ganar un poco de confianza para ganar ritmo de cara a mañana.
Bueno, pues ese es Carlos Sainz, que ya ha dicho él que sale sexto. La carrera del sprint la ha ganado Bottas, Carlos, pero como sí. Bottas tiene una penalización, suman un puesto todos y Verstappen va a salir primero, que ha sido el segundo, y Carlos Sainz va a salir sexto y Alonso décimo. Bottas muy bien durante todo el fin de semana, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que le ha sentado bien. Dice que está más tranquilo desde que ya sabe su futuro, pero claro, su futuro realmente no es para que se venga arriba. Su futuro es ir a un equipo como Alfa Romeo, que está bastante atrás en la parrilla, y al que va a ir porque, bueno, pues porque le da varios años de contrato y puede sentirse más libre, ¿no? Está yendo deprisa, está yendo un poquito más deprisa que Lewis Hamilton y no ha cometido los errores que sí ha cometido Hamilton. Hoy Hamilton ha salido francamente mal y eso ha posibilitado que le pasaran, bueno, le pasaran como una exhalación y le pasaran los dos McLaren, que son unos enemigos serios para la carrera. Mañana sale cuarto. Y luego habrá que ver hasta dónde llega Bottas saliendo penúltimo, porque el último va a ser Gasly, que es un enemigo que se han quitado Sainz y Alonso, si no hay accidentes que reagrupen la carrera. Pero sí que es cierto que Hamilton no ha estado muy fino, él mismo ha reconocido su culpa, ha fallado en el embrague, se ha quedado patinando. Pero bueno, mañana puede pasar por ritmo a los McLaren, pero hoy no ha podido con Norris, a ver mañana, y lo tiene muy muy bien Verstappen. Pero, a ver, esto es una carrera... Es una carrera en la que cualquier fallo no se perdona. Y si Verstappen no hace una mala salida, pues se habrá ido todo al traste. Me preguntabas, hoy sobre todo, me preguntabas por Alonso. No sé si tenemos preparado el...
Sí, podemos escuchar a Fernando, Alonso. Sí, a Fernando Alonso, sí.
Pues venga, vamos a escucharle.
Fernando Alonso.
Nos falta ritmo este fin de semana, ya lo sabemos. Por eso ayer hicimos 13 y 14. Pero bueno, hoy hemos remontado dos posiciones. Bottas cambia motor, así que ya son tres. Las cogemos y vamos a la carrera mañana pensando que va a ser duro de mantener la posición en los puntos. Nos falta esas decimillas extras. Pero bueno, a ver qué pasa.
Bueno, pues hablaba en Dazón. Por cierto, de Alonso, otra vez, otra cosita. Maniobra del día, como pasó en Silverstone. Otra vez la ha hecho Fernando Alonso, que le ha metido una pasada extraordinaria a Sebastian Vettel. Está encandilando a la Fórmula 1 con cómo afronta las carreras al sprint. Hay un debate, ya te digo que hay un debate, que Alonso lo ha zanjado muy claro. Ha dicho, es que la Fórmula 1 es el único deporte en el que se busca cambiar todo. Si no hay adelantamientos, si no hay espectáculos, se busca cambiar todo. Si un partido de fútbol sale malo, nadie cambia las reglas del fútbol. Ya puede estar el portero, ya puede haber un 0-0, que nadie va a cambiar las reglas del fútbol. Bueno, pues he hablado con Ross Brawn, que es el director deportivo mítico de la Fórmula 1. Mítico Ross Brawn, ingeniero atómico, clave en los títulos de Michael Schumacher en Ferrari. Y luego en el Brawn GP también fue campeón con ellos. Y es el director deportivo de la Fórmula 1 y el padre de esta carrera al sprint de los sábados. Él dice que se ha visto más espectáculo que lo que se ve en otros fines de semana, que los números son muy buenos. Y hablando de Fernando Alonso, le he preguntado, ¿es el estilo de Fernando Alonso lo que necesita la carrera al sprint? Y fíjate lo que ha dicho.
Fernando los tiene bien puestos. Si ve una oportunidad, siempre va por ella y eso es genial. Como ya he dicho, la acción en la mitad del pelotón ha sido muy buena. Estaría muy feliz si todos corrieran como Fernando.
Pues se puede decir que es un Alonso Lieber, ¿no? Es un fan incondicional de Fernando Alonso, ¿no?
Sí. Y uno que sabe mucho, y yo creo que está bien que lo explique así, ¿no? Que él siempre va hacia adelante, siempre es agresivo. Y le quiso fichar en su momento, pero Alonso no quiso irse con él. Pero desde luego, está muy bien que hablen así de ti y que siga teniendo ese respeto ganado en los años.
¿Mañana qué hora es la carrera?
Mañana a las 3 de la tarde, creo que coincide con un partidazo de fútbol, pero da igual, gritaremos por los semáforos y disfrutaremos porque además siempre pasan cositas.
Lo que te dije Griezmann y Raúl de Tomás, que son los que juegan el partido.
Sí.
Son los que mandan mañana.
Mañana mandan ellos.
A las 3 de la tarde escuchamos la salida, por supuesto, de este Gran Premio de Italia, territorio Ferrari, territorio Carlos Sainz, a ver qué tal le va mañana a Carlos y a Fernando. A descansar.
Un abrazo.
Hasta muy mañana, bien, hasta chao, luego. Chao. Y tenemos, por supuesto, motos. Gran Premio de Aragón es el tercero de España en Motorland. Allí está, como cada día o como cada año que se produce el acontecimiento, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el ambiente de motos? Que va gente también. He visto imágenes de gente, como siempre, de muchos puntos, de Francia, de Italia. ¿Cómo está el ambiente de gente?
Bueno, el ambiente limitado, porque no hay aforo completo y evidentemente en un circuito en el que caben unas 90.000 personas, pues se nota mucho cuando no está todo el mundo. Pero sí que es cierto que la ciudad, Alcañiz, está muy animada, se escuchan motos y yo creo que después de todo lo que hemos pasado, como se suele decir, algo es algo. Ya venimos de la anterior carrera en Inglaterra, en Silverstone, que ahí sí que estaba completamente lleno, aparte en Inglaterra sin mascarillas ni nada, todo como si no hubiese pasado nada o no pasase nada. Pero bueno, ya te digo que algo se nota, yo creo que más se va a notar todavía mañana en carrera y va a ser bueno porque me parece que tanto nosotros, pero sobre todo los pilotos, echan mucho de menos ver gente en las gradas y espero que antes de que termine el año, Valencia, que es la última prueba, pueda haber un mayor margen de público todavía que el que tienen asignado ahora y que veamos la despedida del Mundial con algo más de ambiente todavía en la grada.
Bueno, MotoGP, Bagnaia es el italiano que va a salir mañana primero. Sale cuarto Marc Márquez. Vamos a escuchar a Marc Márquez, a ver qué dice de la carrera.
Mañana tocará entender dónde estoy, cómo me encuentro e intentar gestionar de la mejor manera la carrera. Sé que no puedo hacer una carrera muy, muy rápida desde el principio. Son muchas vueltas y bueno, por X razón, mira que es de izquierda del circuito, pero me está costando un poquito.
¿Qué ves mañana para Marc Márquez y en la carrera? ¿Qué ves, Borja?
Pues mira, a mí la sensación es un poco como muy conservador en las declaraciones, un poco lobo con piel de cordero, porque si te fijas en lo que ha hecho en los entrenamientos de hoy, sobre todo en el cuarto entrenamiento libre, que es el que utilizan los pilotos y los equipos para probar para la carrera, su ritmo era magnífico, era, diría, que con diferencia el mejor de la parrilla, en un circuito que se le da muy bien, tiene tres sitios fetiche Márquez, uno es Alemania, donde ganó este año, el otro es este circuito de Motorland y el tercero va a ser el de Austin dentro de dos fines de semana. Lo que pasa que, bueno, digamos que con la situación que ha tenido Marc físicamente, pues tenemos que respetar lo que son sus sensaciones o lo que nos transmite sobre si el físico le va a limitar para poder aguantar la carrera. Teóricamente, él, Bagnaia, que ha hecho la pole, quizás en menor medida Quartararo, incluso se metía en ese grupo Mir, que va a salir séptimo, son los que mejor están. También muy bien Aleix Espargaró, que va a salir desde la sexta posición. Pero digo, para mí lo más interesante de la carrera de mañana va a ser ver cuál es la realidad de Márquez en un circuito que se le da muy bien y después de lo que hemos visto en el entrenamiento de hoy.
Para Moto2 y Moto3, ¿qué ves?
Bueno, Moto2, teóricamente nuestra mejor baza siempre tiene que ser la de Raúl Fernández, que es el que va a salir en la segunda, en la tercera posición. Lo que pasa que Raúl se tuvo que operar el domingo pasado una fractura en un dedo porque se cayó entrenando con la bicicleta, una caída tonta, por eso se quedó enganchado el pie en la cala y bueno, pues está un poco dolorido, a ver si es capaz de aguantar. Los españoles han estado bastante bien, el año pasado arrasó a Quilous, que además es el autor de la pole, pero yo creo que podemos tener alguna opción de conseguir podio. En Moto3, imposible, como siempre, Bernada, va a haber una carrera en grupo, eso estoy convencido, porque está ahí nadie que haya puesto un punto más que el resto. Tiene dos rectas muy largas, con lo cual se formarán grupos. En esas batallas con tanta gente, Acosta se mueve como pez en el agua, va a salir noveno. También me fijaría mucho en Izan Guevara, que quedó cuarto el otro día y ha sido quizás el más fuerte del fin de semana, y luego obviamente en Sergio García, que es el segundo de la general y que va a salir cuarto. Ya te digo que ahí hacer un pronóstico es jugarte el euro.
Espectáculo puro y duro mañana en el Gran Premio de Aragón. Lo cuenta Borja González. Borja, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
La final de la Supercopa, con la que hemos arrancado casi este programa, con la narración de Suancar, es Real Madrid-Barcelona. El Barça le ha ganado y bien al Valencia, 87-68. El Madrid con muchos más problemas, le ha ganado al Tenerife, ha estado buena parte del partido abajo en el marcador, ha terminado ganando 7-2, 7-0. Profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal, hombre?
Muy buenas, hombre.
¿Cómo está? Que hace años que no hablamos, ¿eh?
Bueno, aquí estamos siempre.
Sí, siempre estamos en contacto, es verdad. ¿Qué has visto? ¿Has visto muy fuerte al Barça, ¿no? Que parece que está muy fuerte. ¿Cómo has visto al
Bueno, primero de todo, grandes? A ver, la Supercopa es un torneo que hay que tomarse en serio, que es un trofeo que se añade al palmarés de cualquier equipo, pero es fuego de artificio. Es decir, ahora mismo los equipos, sobre todo los equipos grandes, están lejísimos de la mejor forma que probablemente encuentren, pues allá para febrero. A partir de la Copa del Rey es cuando los grandes equipos tienen su pico de forma, ¿no? Por lo tanto, es verdad que es un referente, pero ni mucho menos es algo que nos puede servir de referencia de cara a la temporada. Dicho esto, pues bueno, hemos visto un Barcelona que obviamente tiene un esqueleto muy bien formado. Hoy ha estado muy bien dos sospechosos habituales, como son Brandon Davis, Higgins, y se ha incorporado también muy buenos minutos de la Provítola. Ha arrasado básicamente al Valencia, pero porque el Valencia también tenía muchas bajas. El Valencia, la buena noticia es que tiene jugadores jóvenes muy interesantes y que habrá que seguir. Y luego en el partido del Tenerife-Real Madrid ha estado muy igualado, ha estado, como tú dices, por delante el Tenerife, también con el esqueleto de equipo muy definido, con Shermadini una vez más dominando la pintura, Marcelo Huerta, bueno, Suleimanovic también. Y el Real Madrid pues me ha gustado a tramos, el primer tiempo regular tirando a mal, el segundo tiempo mejor, y con los fichajes nuevos muy bien. Williams Goss ha estado muy bien, sobre todo recuperando sensaciones, ¿no?, y dándole al Real Madrid la posibilidad de remontar. Ha jugado muy bien Yabusele, el jugador francés, con muy buen criterio también, y Coser, que para mí ha sido decisivo. También ha habido...
Es un Madrid afrancesado, bueno, totalmente, ¿no?
Sí, es un Madrid muy, muy afrancesado, pero bueno, Poirier también ha estado bien. Pretemporada, se pueden sacar algunas conclusiones, pero todavía muy lejos de lo que pueden dar los equipos. Ahora mismo está mejor el Barcelona, y antes de que me preguntes te diré que para mañana es obviamente favorito. Y una cosa preocupante es lo de Rudy.
Sí,
porque
sí,
ha
sí.
tenido una lesión que tiene mala pinta.
Mala pinta,
ojalá
mala
que
pinta,
no, ¿eh? Ojalá que no.
La rodilla, ya lo hemos contado, se ha tenido que retirar acompañado por la gente del cuerpo técnico, los médicos, y luego le hemos visto la rodilla ahí vendada con hielo y si sí, tenía mala pinta. Yo creo que mañana evidentemente no, y vamos a ver si se recupera bien para los próximos partidos. Pani, ¿qué crees que va a pasar con Marc Gasol?
Mi pálpito, no tengo una información fidedigna al 100%, pero mi pálpito es que se retira.
Se retira.
Se retira. Hay posibilidades muy pocas de que vaya al Barça, alguna más de que vaya al Girona, pero mi pálpito es que se retira. No hay información directa de él, no tengo información directa de él, pero bueno, gente más o menos Yo me entero más cosas desde Estados Unidos que por aquí, ¿no?
Por aquí.
Y los de Memphis hablan de que probablemente se retire. Eso es lo que dicen en Memphis. Pero vete tú a saber, ¿no? Pero mi pálpito es que se retire.
¿Y sabes algo de Pau? Que no tenemos noticias.
Igual. El pálpito es que se retira también. Ajá. Además, yo creo, de verdad, ¿eh? O sea, ellos tienen.
Que es el momento, ¿no?
Sí, yo creo que es el momento. Tiene sus representantes, gente que les ayuda. Ellos son muy inteligentes, pero. Yo creo que no se puede uno ir con mejor
alargando, ahí. O sea, se han retirado de la selección, fue como fue el torneo, los Juegos Olímpicos, hasta aquí hemos llegado, que venga otro detrás y lo iguale, si puedes.
Ya ves.
Y son una pareja que pasa la historia del baloncesto.
Sí, señor.
Mundial, sí, no, señor. No español.
Y probablemente los dos hermanos van a ir al Hall of Fame, a esa especie de Olimpo. Es una pasada, ¿eh? Del baloncesto de la NBA y muy merecido.
Lo miras con perspectiva y pues casi increíble. O sea, es que...
Bueno, es que es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Durante el periplo activo de los deportistas, no solamente de los Gasol, sino que tú lo vives también en el fútbol y en otros deportes más o menos mayoritarios, cuando los jugadores están en activo y como tengan picos de forma o como tengan una actuación un poco deficiente y tal, les pegamos unos palos monumentales, pero yo siempre digo que la carrera de un jugador hay que verla en perspectiva, y como tú muy bien dices, cuando tú ves la carrera en perspectiva de Mark y no digamos de Pau, es una bestialidad, sí, sí. Y tenemos que estar muy, muy orgullosos.
Es otro debate que no tiene nada que ver, pero la crítica periodística, también la de Bar, la que hace la gente con determinados personajes, es excesivamente dura con gente que es que no merece más que admiración por todo lo que hace. Pero bueno, eso es otro tema. Pani, un abrazo, hablamos, gracias.
Un abrazo muy grande,
Corro. Hasta luego, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Esta temporada, únete al rigor.
El 73% de la población ya está inmunizada, pero es necesario mantener el ritmo. Y es que ahora hay vacunas. Más de 8 millones en la nevera.
Únete al análisis de Ángel Expósito. A la explicación, a la reflexión.
Mientras tanto, crece el debate sobre si debe ser obligatoria la vacunación para ciertos sectores profesionales. Galicia, Andalucía, Cantabria y Canarias lo han intentado, pero no tienen competencias legales para hacerlo. Otra vez el asunto de la legislación sobre esto. Y llevamos año y medio, ¿eh?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, únete a La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Saborigen España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Bueno, vamos a ver, hay que ir ya mirando al futuro. Venimos de Tokio, pero estamos pensando ya en París 2024 y también en los nuevos deportes. Viene Bruno Casar de un centro comercial de Alcorcón, en Madrid. De ver que, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Qué has visto?
Pues he visto que tenemos potencial, en el breakdance de cara a París 2024.
Breakdance.
Ahora preguntamos. Como quiera cada uno.
Ahora preguntamos. Campeonato de España
en el centro comercial de Alcorcón. 8 chicas, 16 chicos en un cuadro de eliminatorias, uno contra uno. Dos rondas por bailes, por participante, hasta la final en la que ha habido 3 rondas. Este evento era para elegir al mejor B-boy y la mejor B-girl del breakdance español, es decir, los mejores bailarines. Y te cuento que en el cuadro femenino ha revalidado título Laura García Lau, una granadina de 27 años.
¡Lau!
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Hemos ganado, ¿no? Somos campeones de España, ¿no?
Sí, la verdad es que otro año más que luchamos por el título y lo hemos conseguido.
Has ganado, me he puesto aquí, Bruno, a Furia, la segunda mejor española.
Sí,
esa,
a Furia.
Esa es la final, Lau Furia.
Sí.
Y que a esta la conocerás de sobra, ¿no? A Furia.
Sí, la verdad es que somos bastante conocidas en el mundo del breaking y somos amigas en el ámbito personal, así que ha sido una final como en casa.
Lau, ¿breaking o breakdance? ¿O ya es breaking?
Breaking es el lo correcto, ¿no? El breakdance es un nombre que todo el mundo conoce porque se globalizó, pero breaking es lo más correcto.
Leo aquí que tienes 27 años.
Sí.
¿Cuántos años llevas haciendo breaking?
Pues breaking llevo 13 años.
Empecé
en 2008 y llevo 13 años ya, casi media vida.
¿Quién te metió el gusanillo? ¿Lo viste en la calle, en tu barrio o cómo fue?
Sí, lo vi en la calle, en una exhibición y me llamó mucho la atención y fui a unas clases.
Ahí va, que se nos va la cobertura, Lau. A ver. Hola.
Hola.
Ahora ha vuelto, que hemos perdido ahí un momento la cobertura. ¿Estabas diciendo?
Sí, pues que empecé sola y luego pues fui tomando clases y hasta el día de hoy.
¿Qué trucos haces así que te gustan a ti? ¿El que más te gusta que haces cuál es? ¿Abajo, bueno, arriba, cómo haces?
La jerga del breaking que yo hago son footwork, que es como los pasos de suelo.
Sí.
Y bueno, eso es como lo que yo más manejo, ¿no?
¿Se sigue haciendo, lo digo con respeto, pero con desconocimiento, ¿se sigue haciendo los pasos de Michael Jackson para atrás o no?
No, es que eso fue en los 80.
Eso ya ha pasado, ¿no? Ya te he dicho yo que estaba pasado.
Bueno, yo en el evento de hoy alguno he visto.
Algunos, si dice Bruno que algunos
se hace,
¿no? Yo creo
que alguno se ha intentado arrancar.
Seguro, pero bueno, eso fue los 80 y ya, eso no es breaking, ya ha evolucionado muchísimo.
Oye, has ganado hoy, ¿dónde vas con esta victoria? ¿Dónde te vas?
Bueno, voy al Red Bull BC1 del mundo, que es en Polonia. ¿Sí? Y se hace en noviembre.
¿Ese es el mundial?
Ese es el mundial, sí.
Bueno, que es evidente, Lau, que el objetivo es París, que es una, o sea, que la posibilidad que os han dado, imagino que estás focalizada ahí, ¿o qué?
Bueno, yo a mi foco es la Olimpiada de París 2024.
Claro.
y un poco pues mentalizarme los 3 años que quedan para estar en mi mejor rendimiento.
¿Estás en esto solo, Lau? ¿Te dedicas a esto nada más o qué?
No, actualmente no me puedo dedicar solo al breaking, porque sí. Hay beca y bueno, pues lo complemento con el trabajo, que soy monitora de fitness y quiromasajista y dedico la hora al breaking así, haciendo malabares con los tiempos, pero bueno.
¿Y crees que cuando se acerque el momento vas a tener una beca para poder ir a París o no está en la cabeza de este deporte?
Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Ya faltará poco para que vengan becas, vengan ayuda y espero tener ese empujoncito para poder dedicarme al 100% al breaking y estar en Paris 2024.
¿Quiénes son los mejores del mundo, Lau?
Bueno, los mejores del mundo, actualmente Rusia está muy fuerte.
¿Sí?
Y bueno, Japón, también Europa y algunos países que están apoyando mucho más las instituciones y tienen ya atletas ya pues dedicándose a ello y bueno, eso siempre ayuda, ¿no?
¿Y Estados Unidos no?
Estados Unidos, bueno, sí, tienen bastantes bailarines muy buenos.
Sí.
Pero
más sí, Rusia y Japón. Sí, es curioso porque este movimiento de baile, me imagino, nació en Estados Unidos, ¿no?
Sí, nació en Estados Unidos, sí.
Y los rusos lo han perfeccionado.
Los rusos es que son unas máquinas y están 100% ahí dándole al breaking, así que lo han elevado.
Muy bien, Lau. ¿Quiénes son los Granadians?
Los Granadians, pues son toda mi gente que baila en Granada y es como, nos decimos Granadians porque es como más que una amistad, sino una familia, porque llevamos muchos años bailando juntos y entrenando juntos y somos Granadians.
Una cosa más, ¿tú eliges la música o es la que te ponen y tienes que bailarla?
Es aleatorio. Música, sí. Tú no sabes qué música va a poner y el DJ pues es un poco el que maneja ese ritmo, ¿no? De la batalla.
Si te pone a Julio Iglesias, Julio Iglesias.
Julio Iglesias, ahí a tope.
Bueno, de hecho es importante porque antes de empezar a bailar, los dos participantes se toman un tiempo para escuchar el ritmo y para ir analizando el tempo de la música.
Claro.
Sí, la verdad es que un poco, pues, tienes que jugar también con lo que está poniendo el DJ y jugar tus cartas.
Muy bien, Laura García, hoy ha ganado lo que se puede decir el Campeonato de España y va al Mundial de Polonia. Te seguiremos la pista. Ya está aquí Angelito García, que es el especialista en Juegos Olímpicos. Estará tomando datos, todos los datos tuyos para contarlos los Juegos. Lau, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, chao. Bruna Casar, primera gran experiencia. El breaking, ¿eh?
El breaking. Tú,
escucha, si te pones, Lama te lleva a París.
Pues yo encantadísimo.
Pero solo te tienes que dedicar al breaking, ¿eh?
Me voy a París haciendo mortales.
Gracias, Bruno.
Hasta luego,
chao. Bueno, hemos contado durante el programa que tenemos nueva campeona, Daniela Senjo, del US Open, ¿verdad?
¿Qué tal, Corsi? Hay que ponerse en la cola de París, ¿eh?
Hay que dar codazos, ¿eh?
Tenemos nueva campeona, que es una chica británica de 18 años, número 150 del mundo. Ha ganado 6-4, 6-3, se llama Emma Raducanu. Y bueno, viene de la previa, es la primera mujer que gana un Grand Slam viniendo de la previa. No ha cedido ningún set en todo el torneo, tampoco en la previa. Alucinante la final que le ha ganado a Leila Fernández, también 19 añitos. Así que una final de teenagers, como decían allí en Estados Unidos, que hoy ha reinado Raducanu, la británica. Y mañana, a las 10 de la noche, es la final masculina. Entre Novak Djokovic, que ganó ayer de madrugada a Medvedev en 5... a Zverev en 5 sets. La final, mañana a las 10, contra el ruso Medvedev. Un Novak Djokovic que busca hacer historia porque busca ponerse con 21 Grand Slams y así superar a Roger Federer y a Rafa Nadal, además de hacer el Grand Slam, que es conseguir los cuatro grandes en un mismo año, que sería el tercer tenista en conseguirlo. Así está Novak Djokovic, el serbio, antes de la final de mañana.
Lo dije en la pista, voy a tratar este partido como si fuese el último de mi carrera. Porque es el más importante. En mi carrera a lo mejor no, pero del año sí. Estoy seguro que él lo va a dar todo para ganar su primer Grand Slam, pero yo estaré dándolo todo para poder ganar este partido.
Oye, ¿tenemos noticias de Rafael Nadal?
Sí, tenemos noticias porque ha reaparecido en sus redes sociales con una foto, ha colgado una foto en muletas con el tobillo vendado. Y ha dicho que a principios de esta semana ha estado en Barcelona haciéndose un tratamiento en ese maltrecho pie. Así que nada, ha dicho Rafa que vas a tener que estar varios días en reposo y que varias semanas fuera de las pistas. Así que habrá que esperar.
Recupérate pronto, Rafa. Gracias, Dani.
A ti, Corro.
Es la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Es el momento de escuchar el mensaje de Gema Santos de Winamax. Gema.
Pues sí, es momento de entrar en winamax.es y analizar ya las cuotas actualizadas que tenemos para los partidos de mañana. Cuotas actualizadas al instante. Vamos a ponerte un par de ejemplos para que veas las pedazo de cuotas que tienes en Winamax. Vemos que una victoria del Atleti en Cornellá se paga casi 2-1. Corro tiene una cuota de 1.94 en Winamax. Y un gol, por ejemplo, de Benzema ante el Celta se paga a 1.74. ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por ellos, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y recuerda, solo los mayores de 18.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
A ti, crack.
Despedida y cierre. Con Avilés para contar algunas de las cosas que no hemos tenido tiempo de contar. Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Hemos hablado del Bayern, que es el rival del Barça en Champions, y del Oporto, que es el rival del Atleti. Ya hemos dicho que el Bayern ha ganado 1-4 y el Oporto ha empatado a 1. Bueno, pues el Salzburgo, rival del Sevilla, ha ganado 1-3 al Tirol. El rival del Villarreal es el Atalanta y no ha empezado bien en la Serie A. Hoy ha perdido 1-2 en casa contra la Fiorentina. Y recordamos que el último es el Inter de Milán, rival del Real Madrid, que juega mañana contra la Sampdoria allí y que de momento 6 puntos de 2 partidos. En la Liga Iberdrola, en fútbol femenino, segunda jornada y el Barça sigue líder. Ha ganado 0-5 el Real Betis. 10 goles a favor y 0 en contra el Barça, en 6 puntos que lleva de momento en la temporada. Y mañana a las 12, derbi, Real Madrid-Atlético de Madrid. En la IndyCar, Alex Palou ha logrado la pole en Portland y quedan 3 carreras para decidir el título. Y te cuento que en ciclismo, ojo a este nombre, Juan Ayuso hoy ha logrado el bronce en el Europeo Sub-23.
Gracias, Avilés.
A ti.
Hasta mañana. Mañana vuelve, bueno, ya hoy vuelve el tiempo de juego a partir de las 12 de la mañana. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta en concreto que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.